sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y confianza. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Columbia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada. Descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresá en www.bancocolumbia.com.ar. Banco Columbia. Cartera de consumo. Para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones, ingresa en www.bancocolumbia.com.ar.
Auspicia este programa Banco Provincia. Acá se produce.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAV 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Fivertel ahora se llama Personal. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Personal.
Chao, hasta mañana.
Más información en personal.com.ar.
¿Querés entender lo que está pasando? No des más vueltas. Todo lo que pasa en la política y economía de este país lo vas a escuchar acá, en Caso Contrario. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, junto a Bernardo Vázquez y Matías Barbería, por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, ¿cómo están? Arrancamos con este En Caso Contrario, 15-6 minutos, un minutito antes que lo habitual. Te comento, siempre arrancamos 15-07 prácticamente, pero aquí estamos con En Caso Contrario, Bernardo Vázquez, quien les habla, Matías Barbería acompañándome. Matías, ¿cómo andás?
Muy bien, te viniste puntilloso y estás contando el minuto. Muy bien, me parece, esa es la actitud.
Sí, me parece que incluso arrancamos un poquito más puntuales que otras semanas. Obviamente hay, a ver, debería ser una semana muy política porque hay una agenda electoral inminente y hay una elección en apenas 72 horas, nada más. Pero la verdad que me parece a mí como, creo que no es la única vez, pero digo, como en las últimas tres elecciones, te diría, la economía y todo lo que tiene que ver con el clima en torno al dólar está cambiando ese panorama, ¿no?
Sí. Nosotros tendemos a dominar un poco la agenda a último momento. Nosotros me refiero a las secciones economía. Hoy, Bernardo, te estarás refiriendo al tema, más que nada, que es el dólar paralelo a 207 pesos. Bienvenido, le decimos, no porque estemos contentos ni nada por el estilo, sino porque venía medio atrasado. Y venía medio atrasado respecto de otras cotizaciones que nosotros veníamos contando acá en el programa, Bernardo, que son las cotizaciones financieras del dólar, que llevan muchísimo más volumen, que llevan, que es, si se quiere, el dólar paralelo mayorista y es en blanco, y que tiene que ver con el contado con liquidación, que ha metido unos números, o sea, sí, ha vuelto de esos números, pero ha metido unos números en estos últimos días que han sido hasta 217 pesos, lo he visto en momentos dados, 214 en este momento, 207 pesos por arriba del dólar blue. La tensión cambiaria está, la demanda por cobertura está, los argentinos están en ese compás de espera previo a las elecciones. Después de la sandunga que nos comimos en las PASO de 2019, con una suba del 25% del dólar en un día. Creo que la memoria es cercana, todo el mundo sabe que no es una elección presidencial, todo el mundo sabe que las cosas que están en juego son distintas, perfecto, pero hoy por hoy, ante la duda, jueves, viernes, antes de una elección, el que tiene algún pesito suelto no lo deja quieto a último momento antes de las elecciones, trata de cubrirlo de alguna forma, ya sea la más tradicional, con un dólar billete, puede ser en el mercado paralelo, con un dólar electrónico en el MEP, en la bolsa, el que tiene acceso a ese tipo de operadores, o también con algún grado de sofisticación, mucha opción por bonos y depósitos ajustados por inflación, por ser, dado que, bueno, ahora cuando termine este programa vamos a tener el dato de octubre, que va a ser malo, como viene siendo, tenemos una aceleración importante de la inflación, y en todos esos niveles, ahorristas, inversores, empresas, ante la posibilidad de decidir, bueno, seguimos negocios como siempre, tratamos de expandirnos, no, lo que fuere, dice, nos salimos del mercado un rato, nos vamos a billete, nos vamos a dólar contante y solante, y esperamos a ver qué pasa.
Bueno, Matías, está toda esa mirada técnica y bien necesaria que vos haces, también para plantear un poco y para decir, esto... A ver, ¿esto es una corrida cambiaria o no lo es? Digo, un poco lo que vos venís marcando también hace varios programas. Cuando repasamos el dólar de hace un año, el paralelo, estábamos hablando de un dólar a 195 pesos en algún momento, con todo el retroceso posterior, con esta especie de suba fuerte que ha tenido también y que hoy está teniendo el dólar blue a 207 pesos. Peso más, peso menos, digo, está bueno todo lo técnico, lo que vos planteás, y decir... Es preocupante, quizás no tan preocupante como en algunos casos podemos llegar a pensar, sobre todo los que no estamos en el día a día del movimiento del mercado, pero también está todo lo otro que pasa, ¿no? Y qué es la política, y cómo juega esto en un contexto político. Vos recién lo hablabas, vamos a cerrar un jueves probablemente con los actos de cierre de campaña, con el propio gobierno cerrando la campaña, con... En Merlo, hay que decirlo, con la oposición habiéndola cerrado antes en la provincia de Buenos Aires, con Facundo Manes y Diego Santilli en La Plata, y en el mismo día en el que el dólar está tocando un precio de 207 pesos, que es histórico, que a mí me da la sensación de que para mucha gente el hecho de que haya superado el 200 ya es como que da la sensación de que es un título catástrofe, o se percibe de esa manera. Y me ha pasado con muchos amigos que he hablado que no trabajan los medios, es decir, che, el dólar ya está arriba de los 200 pesos. También hay que decirlo, mucha gente de nuestra edad que quizás no está en el día a día de esto y que también nos hemos criado con un dólar de uno a uno. En algún sentido, digo, desde lo cultural, ¿no? De lo que tiene que ver con el impacto que esto tiene. El dólar a 207 pesos y el panorama que vos también contabas recién, el dato que vos recién contabas, de la inflación que va a salir en un rato y que probablemente otra vez esté por encima del 3% y que se encamina a tener una inflación anual en diciembre, cuando termine el año, de en torno al 45-50%, número más, número menos. O sea, lo que voy es, todo esto se da a 72 horas de las elecciones. No hay ningún tipo de señal positiva en ese sentido, ni cercana para el gobierno, sumado a todo lo que tiene que ver con el combo de inseguridad que ha estallado y explotado en los últimos días a partir del asesinato puntualmente del kiosquero de Ramos Mejía. Pero no sé si ves eso también. Está toda la pata económica y todo lo técnico, lo que vos explicás y explicás bien, y hay que tener en cuenta, y está todo este clima de quilombo, hay que decirlo, quilombo y de bardo, y también de lo que va a tener que ver con lo que va a pasar a partir del 15 de octubre, del 15 de noviembre, perdón.
Nos hemos vuelto, me he vuelto, si querés, con todo esto que venimos viviendo, bueno, desde 2011 cuando tenemos el cepo, desde 2018 cuando arranca la gran inestabilidad cambiaria, abril 2018, nos hemos vuelto un poco sommeliers de corridas cambiarias. He visto corridas cambiarias mejores. O sea, ese es un poco el estado en el que estamos. Cuando yo digo no estoy viendo una corrida cambiaria a la manera de abril de 2015, de 2018, perdón, a la manera de septiembre de 2018, a la manera de la fenomenal corrida o caída en la demanda de pesos, que es lo mismo de agosto de 2019, por una cuestión de volúmenes y de movimientos que estamos viendo que no parecen tan grandes. Una cosa que pasa cuando te mantienes en crisis sucesivas, más que le metes una pandemia, etcétera, etcétera, desde abril 2018 a esta parte, es que el que tiene capacidad de dolarizarse, se dolarizó los stocks, los ahorros, lo que es dinero que no tiene que ver con el día a día de la vida cotidiana, con el sueldo, con el ingreso de una empresa, de un negocio, cualquiera sea el origen de los ingresos de la persona, medio que ya está a cubierto. Medio que si nos damos vuelta y todos salimos corriendo a buscar dólares, sí podemos hacer daño, podemos pegar un sacudón grande, podemos llevar el dólar a 207 o más también, qué sé yo. Pero la verdad es que buena parte de los ahorros que en una situación de calma se quedan en activos en pesos, ya se fueron. Quiero decir, no estoy notando la presión explosiva que vi en corridas cambiarias anteriores. ¿No hay una corrida cambiaria? Y hay una corrida hacia el dólar bastante importante, una salida del peso bastante importante. Cierto es que es una economía que está muy dolarizada, Bernardo. ¿Quién tiene hoy pesos a más de 3 meses de plazo que le sobran 10.000, 20.000, 100.000 o lo que sea, que los va a tener quietos por más de 3 meses y se los queda en pesos? ¿Quién? Pero no te estoy hablando de grandes inversores o lobos de Wall Street, te estoy hablando de familiares, de amigos, de conocidos, de colegas, que por ahí ni siquiera siguen la parte económica. ¿Quién a un plazo no largo, medianito tirando a corto, dice me quedo en pesos, este dinero no lo voy a necesitar en lo inmediato, bueno, me quedo en pesos? El gran problema que tenemos es 50% de la población que no tiene un mango afuera de lo que necesita en el día a día. Tenemos que no llega a cubrir la canasta básica total, y ese peso extra, ese peso que no se va a usar por 3 meses, no existe. O sea, es un drama muy importante. Y de nuevo, si bien los stocks están, entiendo yo, esto es un análisis, no un dato de la realidad, no tenemos exactamente los números, sí sé que la Argentina es el segundo lugar con más tenencia de billetes de dólar del mundo fuera de los Estados Unidos, atrás de Rusia, y si lo ajustás por cantidad de población, que Rusia es un monstruo y Argentina es una porquería, 45 millones de habitantes, es el primero, es el lugar en donde más se atesoran dólares en el mundo, ya está, o sea, el stock está bastante dolarizado. Lo que tenés, el drama más importante, es que los flujos no están dolarizados. Los salarios, o sea, el que cobra un salario no está cobrando un salario en dólares. Si el lunes tenés un sacudón, que sinceramente no es lo que espero, pero si el lunes tenés un sacudón, ese salario pierde su capacidad de compra. Los salarios de todos los ingresos en pesos del país son los que están en riesgo, no tanto los stocks, creo que tienen menos fuerza que corridas anteriores, pero sí hay una corrida y una muestra de preocupación, de falta de previsibilidad.
Sí, no, digo, y el dato de que hoy sale la inflación de octubre, pero todos estos movimientos probablemente tengan un impacto fuerte en la inflación de noviembre.
También, sí. Sí, un algo muy interesante que la verdad me tiene despistado, y yo miro con mucho interés para ver qué número sale hoy de IPC, del INDEC, es el congelamiento de precios de Feletti.
Claro.
Lo contamos en este programa, hay mediciones de inflación de alta frecuencia. Alta frecuencia se considera a una medición, a un índice de inflación que es menor a un mes. Puede ser diario, puede ser semanal, generalmente son semanales en la Argentina. Pero cuando es menor a un mes, son índices de alta frecuencia. Te van midiendo la inflación, pero en periodos más cortos. Perfecto. ¿Qué vimos unos días después que Feletti lo vio antes, evidentemente tiene su propia medición de inflación de alta frecuencia? ¿Qué vimos? Que en las primeras semanas, de las primeras 15 días de octubre, hubo un fogonazo, pero pegó un salto importante el tema de inflación, y lo pegó sobre todo en alimentos y bebidas. De ahí sale el congelamiento, el desensillar, el parar, paremos un poco, todo este discurso repetido de Feletti, vivamos con las fiestas en paz, y demás. El congelamiento de precios de Feletti pega en la última semana, el cuarto índice de alta frecuencia de octubre, la cuarta semana, ya se está terminando. Las otras tres son de inflación caliente, pero muy caliente. Entonces, ¿hasta qué punto logró retrotraer en parte de la canasta? Porque esos 1.400 productos no cubren todas las áreas que mide el INDEC. ¿Hasta qué punto logró retrotraer el congelamiento los precios al principio de octubre, antes del fogonazo, bueno, es una incógnita. Mi impresión es que va a reducir el tamaño del fogonazo, porque hay un retroceso en la última semana, pero que el movimiento previo y de todos los precios que no están dentro de la canasta de 1.400 y pico de productos congelados, se va a hacer sentir. El número es medio una incógnita, porque está bastante trastocado por esto, por lo que el congelamiento de precios le hizo a algunos de los precios más medidos por el INDEC.
Matías, si esto, digo, recién hablabas de que esperás que el lunes, o que creés que el lunes no va a haber un fogonazo, usando la palabra en cuanto a lo que tiene que ver con una estampida quizás del dólar, o que la economía se vaya al demonio, básicamente. ¿Es más una expresión de deseo o es una creencia? Digo, ¿hay números o hay datos para pensar de que esto no tiene por qué pasar?
No, a ver, es que ya pasó, ya se adelantó el mercado, ya está en 207 el dólar, ya está en 50 y pico la inflación. Ya
¿no puede estar en 230 también? Digo, ¿no hay margen?
A ver, una inflación de más de 50 puntos, de más de 30 puntos, de más de 70 puntos, no sé, lo que sea, es de una inestabilidad enorme. La economía no está estabilizada. Mientras la economía no está estabilizada, el límite de a dónde se puede ir todo es potencialmente infinito. O sea, los precios se van al diablo, lo sigue atrás el dólar se va al diablo, lo sigue atrás el precio, y constantemente entra en equilibrio nuevamente, pero mientras seguís en una situación inestable, la cantidad de equilibrios reales que puede haber son infinitos. O sea, lo que necesitas, lo que yo espero ver a partir del lunes, es algún tipo de volantazo. Si ese volantazo es una agresión a la economía en más, o si es un principio de solución o algo intermedio entre las dos cosas, bueno, es una incógnita. Está el tema FMI que había que retrasar hasta después de las elecciones. Todas las novedades esas que estábamos esperando para definir, bueno, las podremos empezar a conocer a partir del lunes. Espero sí cambios regulatorios en el mercado cambiario, cambios en política económica, alguna clase de anuncio tendiente a estabilizar. A esto es decir, la economía está en una situación de estabilidad grave. Espero sí cambios en ese sentido, no necesariamente situaciones de mercado que sean negativas. O sea, el lunes no espero una corrida cambiaria mayor. Claro. Salvo que la medida oficial sea, no sé, una locura inimaginable, pero la corrida cambiaria estuvo acá, la estamos viendo.
Vamos a seguir con el programa, obviamente, pero antes vamos a escuchar un poquito de música y volvemos con el caso contrario.
There's a mountain, and it's mighty high. You cannot see the top unless you fly. And there's a molehill, a proven ground. Ain't nowhere to go if you hang around. Everybody wants to sell what's already been sold. Everybody wants to tell what's already been told. Money if you ain't gonna break the mold. Even at the center of the fire, there is coal. All that glitters ain't gold. All that glitters ain't gold. There's an ocean of despair. There are people living there. They're unhappy and each and every day. But hell is not fashion, so what you trying to say? Everybody wants to sell what's already been sold. Everybody wants to tell what's already been told. What's the use of money if you ain't gonna break the mold?
Volvemos con el programa para hablar un poquito de política en la previa de la elección. Hoy es día de cierre de actos de campaña. Ya fue temprano, diría que pasado el mediodía, el acto de cierre de campaña en La Plata, entre que obviamente lideraron Santilli, Diego Santilli, como primer candidato de la lista de Juntos por el Cambio en la provincia, y Facundo Manes, que va tercero en la lista, pero que en los hechos es el otro gran actor de la oposición en esta elección bonaerense. Diría que son los dos principales referentes. Estuvieron en La Plata, como decíamos. Ayer había sido el cierre del acto de campaña de la Ciudad de Buenos Aires, de Juntos por el Cambio, ¿no? Con mucha presencia de toda la coalición, con María Eugenia Vidal, obviamente, que es la candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, que va a encabezar la lista, y con Horacio Rodríguez Larreta, que naturalmente, por ser jefe de gobierno, es el referente a nivel local, pero también con la presencia de Mauricio Macri, de Martín Lustó y de otros actores importantes de la coalición. Hubo algunos gestos interesantes y para ver, para tener en cuenta. Estuvo Patricia Bullrich también. Hubo también algún tipo de cortocircuito ahí en lo que tiene que ver con gente del PRO, gente del radicalismo, por algún tipo de cuestiones, pero vamos a estar hablando obviamente de todo eso. Después vamos a seguir con los cierres de campaña, pero en este momento tenemos conectada a una candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, que es Cintia Houghton, y es la candidata de la lista Más Valores, así que la saludamos. Hola Cintia, ¿cómo estás? Bernardo Vázquez y Matías Barbería te estamos saludando.
¿Qué tal? Buenas tardes, Bernardo, Matías, una alegría estar con ustedes.
Un placer, Cintia, gracias por comunicarse, por atendernos en realidad. Cintia, a ver, ¿esperabas estar en esta situación? Seguramente me vas a decir que sí, que la expectativa la tenías de competir en esta elección general, pero el día de la PASO parecía que no habían llegado con los números. Finalmente, entiendo, recurriste a la justicia y finalmente pudiste lograr ese 1,5% para superar y para ser competitiva este domingo.
Sí, totalmente. El tema era que siempre tuve la expectativa de que íbamos a pasar, así como ahora tengo la expectativa de que vamos a entrar un par de diputados seguramente. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos esperanza y somos muy muy laburadores y sabemos que la gente está pidiendo valores. Lo que pasó esa noche es que nos dimos cuenta que nuestros distritos, los candidatos de los distritos, habían pasado el 1,5 y nosotros no, y entonces dijimos, pero si no hubo corte de boleta. Así que, bueno, nos pusimos a analizar el resultado de las 36.000 mesas de la provincia de Buenos Aires y detectamos 2.000 errores, o sea, 2.000 mesas con errores. Así que, bueno, fue un trabajo increíble de 15 días consecutivos en La Plata, y hasta que el juez entendió que había que lo justo era abrir las urnas, y bueno, cuando las abrió, los votos estaban. Así que hicimos un trabajo increíble y logramos lo que se necesitaba para pasar. Había más, ¿eh? Porque nosotros detectamos 2.000 urnas y abrieron solamente 500, y cuando pasamos las PASO dijimos, bueno, ya está, ahí quedamos, no vamos a seguir insistiendo. Así que yo creo que va a haber una gran sorpresa el domingo.
A ver, Cintia, esa gran sorpresa, sin hablar de números, porque no se puede, obviamente, de datos, de encuestas, etcétera, pero esa gran sorpresa tiene que ver con la posibilidad quizás de competir de igual a igual, y esto lo digo yo, con José Luis Espert, con Florencio Randazzo, que son los otros dos candidatos que más cerca tenés en el porcentual de votos.
Sí, totalmente. Mira, vos pensás que hay más de un 30% de votantes bonaerenses que no fueron a votar, pero además hubieron 8,6% de gente que votó por partidos que no pasaron las PASO. Con la mayoría de esos partidos nosotros ya hicimos un acuerdo oficial. O sea, con el Partido Celeste, por ejemplo, que sacó el 0,5, con el Partido Federal, que sacó el 1%, con el Partido el NUC, Nueva Unión Ciudadana, con el Partido Patriota, con el Partido Popular. O sea, son dos partidos de gente que sacó 05, 04, 09. Pero bueno, ahí hay como 5 puntos y con ellos ya oficialmente hicimos acuerdos. Así que la, digamos, la posibilidad de crecer con todos esos espacios es enorme. Y bueno, yo creo que el resultado lo vamos a ver en las urnas el domingo.
Cintia, Matías Barrería te saluda, ¿cómo estás? Cintia, viendo esa posibilidad de hacer acuerdos con los que no pasaron, pienso un poco en ese tipo de movimientos, ¿no? Incluso si se llega a conseguir una banca y se logra más adelante ciertas coincidencias con otros sectores, ¿cómo ves vos al espacio que hoy por hoy es la sorpresa, o a los espacios que hoy por hoy son la sorpresa, liberales en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal, Milei, Expert y demás? ¿En qué nivel, qué tan emparentado o alejada te sentís de iniciativas como esa?
Mira, súper interesante tu pregunta, porque en realidad acá hay varias facetas, ¿no? Nuestro modelo económico es la economía social de mercado. ¿Y esto a qué se refiere? A que por el lado del mercado tenés que dar reglas, justamente un contexto liberal, para que libremente puedan producir, crecer, generar empleo. Hay total coincidencia con un modelo liberal como el que proponen los que vos mencionaste. Pero, sin embargo, nosotros sí creemos que tiene que haber un Estado presente, un Estado articulador, porque hoy tenés en Argentina un 50% de pobreza, que, digamos, no puede esperar hasta que el mercado resuelva toda su inserción, porque esto puede llevar una generación y la gente necesita salir de esta pobreza lo antes posible. Entonces, nuestro modelo de economía social de mercado sí cuenta con un presente actor inteligente, eficiente, para darle las herramientas a aquellos que están por fuera del sistema a poder ser introducidos al sistema productivo. No, por supuesto, como es este gobierno, digamos, corrupto o digamos, ineficiente o sobredimensionado, por supuesto, eso no. Entonces, y por otro lado también hay una diferencia con ello, y es el estilo en cuanto a cómo trabajar junto al resto de los espacios políticos. ¿Por qué? Porque acá lo que necesita la Argentina es un diálogo, porque tenemos que buscar un consenso de largo plazo. Un acuerdo a largo plazo entre todas las clases políticas, todos los espacios políticos y también otros actores sociales. Esto es lo que está necesitando la Argentina. Ya se probó movimientos pendulares, este no sirve bien el otro sirve bien el otro, especulan con las elecciones. No, acá se necesita sentarse seriamente y demostrar que hay un compromiso con la Argentina más allá de las ideologías. Y yo en alguno de ellos lo que veo es que más bien van a ir a imponer sus ideas. No sé cuánto es el aporte o el valor agregado a construir todos juntos o ser un puente entre esta grieta, ¿no?, para encontrar una salida. Así que ese va a ser nuestro estilo.
Muy cortito, entonces, para completar esta misma idea, Cintia. Sí se han visto toda clase de movimientos, acercamientos, por ejemplo, del expresidente Mauricio Macri con una de las listas, con la de Capital, la de Milei, y se está conformando quizás un espacio más de centro-derecha hacia la derecha, que incluso hasta amenaza con hacer un cisma dentro de Juntos por el Cambio, te diría, porque tiene su interna. ¿A vos te parece interesante ese movimiento o te parece que hay que ir mucho más allá de él?
Mira, yo creo que todos los movimientos de diálogo son importantes. Yo siento que hay que ir mucho más allá. La Argentina no está pidiendo que crezca el bipartidismo. La Argentina lo que está pidiendo es que encontremos una solución de largo plazo. Y esto no se hace de unos contra los otros, sino que vamos a tener que dejar de lado todas nuestras diferencias y todo, sacar los tapitos al sol. Ya está, eso ya está, ya fue. La gente está cansada, está con hambre, la gente quiere laburar, no se quiere ir del país. Entonces, más que un bipartidismo o un seguir fomentando la grieta, lo que hay que hacer puente para construir un futuro mejor. Y ahí nos van a encontrar a nosotros.
Cintia, digo, cuando la lista habla de más valores, lleva ese nombre la lista, también es un mensaje quizás no solo al gobierno nacional, que o a la izquierda o a que fuera, que imagino estás en las antípodas del pensamiento desde lo ideológico, sino también a algunos sectores de Juntos por el Cambio, ese más valores. ¿Y qué representa también en más valores?
Mira, claro que sí. por ejemplo, para nosotros, a ver, todo el tema de producción, trabajo, hay muchas coincidencias. Ahora, también hay parte de la agenda que tiene que ver con la vida, con la familia, y ahí Cambiemos ha demostrado que ellos instalaron el debate del aborto, ellos instalaron todo el tema de la ideología de género en las escuelas. Nosotros estamos en contra, y por eso nosotros decimos que somos el único partido o el único frente electoral en estas elecciones que tenemos un compromiso con la vida, con la familia, y que, por ejemplo, cuando se venga el debate de la legalización del consumo de drogas, nos vamos a oponer. Todos los demás espacios, todos los demás diputados que van a entrar por uno u otro espacio, se van a comprometer con una agenda, entre comillas, ¿no? Si hablamos de colores, hay algunos que son más verdes, los únicos celestes vamos a ser nosotros. Entonces ellos tenemos grandes diferencias.
Digo, en ese sentido, y también pensando en lo estratégico del voto y la estrategia de la política, ¿no? En sí, no el espacio, digo, que vos representás también al representar una lista celeste o de un determinado sector, ¿no se está limitando quizás a poder captar otro tipo de votante?
Es que para captar el otro tipo de votante, digamos, ya tienen un montón de opciones. Digo, si vos estás, suponete, a favor del aborto y tenés la opción de Cambiemos, de esto, ya tenés ahí un montón de opciones. Ahora, si estás a favor de la vida, los únicos que defendemos la vida somos nosotros. Los únicos que estamos a favor de una educación para nuestros hijos que respete no solamente la libertad de las instituciones, sino también la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos, los únicos que garantizamos eso somos nosotros. Así que es la única opción, y por eso cuando nosotros decimos que el voto útil es votar por tus convicciones y por tus valores, somos los únicos, este frente más valores, la lista 501, que representamos eso. Así que el resto, no hay voto útil si no están acompañándote en aquello que vos querés ver en tus representantes. O sea, Cintia, hoy en día estamos votando a legisladores, estamos votando a diputados nacionales, estamos votando a quien va a estar apretando el botón por vos si querés o no que se despenalice la droga. Ninguno ha dicho cuál es su posición, pero nosotros sí estamos diciendo que vamos a, en vez de despenalizar el consumo, nosotros al revés, vamos a presentar un proyecto de ley que tenga que ver con las adicciones, porque hoy las madres, los jóvenes no saben a dónde recurrir, no hay una ley que los contenga, no hay un sistema que pueda prevenir este avasallamiento de las adicciones y cuánto afecta la vida de nuestros jóvenes. Así que, no, claramente somos muy distintos al resto de todos los espacios, y por eso espero que la gente nos acompañe con su voto.
Cintia, la última tiene que ver con un furcio de esta semana.
Disculpa,
que...
Disculpa, me estás llamando de varias radios. Pero si quieres preguntarme...
No, del cual fuiste parte, digo, me parece que lo tomaste un poco, lo buscaste revertir y de hecho a aprovechar y tratar de llegar a una mirada del voto joven, ¿no? Con lo que pasó con el tema del precio del boleto, que te confundiste el precio.
Ay, no sabes. ¿Sabes por qué me pasó? Es cierto que hace 20 años, que como vivo muy lejos de Capital, ya me empecé a mover todo el tiempo en colectivo, en coche. Así que no uso el colectivo, y es verdad. Y vos sabés, siempre viajé en colectivo, escucha esto, porque siempre viajé en colectivo, y siempre como venía de la provincia, eran colectivos caros, porque era todo el trayecto, salía un alfajor. Entonces cuando claro. Me preguntó el precio del colectivo, dije, ¿cuánto sale un alfajor? 80 pesos. Y me equivoqué y dije, 80 centavos. Entonces, nada, ese fue todo el error. Igual 80 pesos, bueno, es mucho, pero los que venimos, bueno, de la provincia, los colectivos son mucho más caros que...
Es que, bueno, ahí hay un tema también de, hay un tema que trasciende la discusión de un error que puede ser gracioso o no, digo, del hecho de que quizás la tarifa no se viene cambiando el precio desde hace 2 años por lo menos.
Exacto, y bueno, está totalmente atrasado, eso es verdad, pero bueno, aquí estamos dando la batalla. Bueno, te mando un abrazo gigantesco y gracias por este tiempo.
Un placer, gracias. Cintia Houghton, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por la lista Más Valores, pasó por En Caso Contrario.
can't feel it, then how could it be? No, no magic could happen to me. And then I saw you, I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself, what's it all about? Now I know there can be no doubt.
Para decidir hay que saber, y para saber, escucha En Caso Contrario, con Bernardo Vázquez y Matías Barbería, todos los jueves a las 15 por Radio Cultura 97.9.
Volvemos con el programa, 15:44 minutos. Matías, había empezado un poquito antes a contarte lo que estaba pasando con el cierre de campaña, con los actos principalmente, y estábamos hablando de Santilli Manes cerrando en la provincia de Buenos Aires, de María Eugenia Vidal cerrando en la ciudad de Buenos Aires, con todo el aparato de Juntos por el Cambio, con Larreta, con Macri, con Lustó, con muchos referentes, con Patricia Bullrich. ¿Hubo alguna crítica a Patricia Bullrich durante el acto? ¿Algún silbido en algún momento en el que se la apuntó desde un sector, se entiende que el radicalismo, por acercarse a Javier Milei o por mantener cierta afinidad con Javier Milei? En paralelo, hubo algún tipo de gestos interesantes también para tener en cuenta, desde lo que puede ser una pavada o no tanto, como Martín Lustó diciéndole y tratándolo de presidente a Mauricio Macri, hablándole de esa manera, en lo que puede ser un gesto de respeto por la institucionalidad, pero que en algún lugar se leyó como una señal de apoyo también, ¿no? De cara a 2023 y teniendo a la Reta ahí. Lo concreto es que obviamente pura cordialidad en general, más allá de eso, entre la Reta, Macri, Vidal, de cara a lo que viene. El domingo se va a dar un hecho que también sucedió en las PASO, que es bastante curioso y que tiene una explicación, uno entiende, que es lo que tiene que ver con la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, ¿no? ¿Qué va a hacer la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio? Cuando hablo de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, hablo obviamente de los referentes del PRO, de la coalición cívica, del radicalismo, de el sector del peronismo republicano de Miguel Pichetto, y lo que se plantea y la duda que hay es qué va a pasar con el búnker, ¿no? Otra vez el búnker vuelve a ser un problema en ese sentido. No en este caso con lo que tiene que ver a nivel provincial, porque Santilli y Manes van a estar juntos en La Plata, sino con esto que te comentaba del búnker nacional de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque el búnker de la ciudad en sí, donde el gobierno de la ciudad espera sean los festejos por lo que se entiende va a ser un triunfo María Eugenia Vidal, o se espera, va a estar otra vez en Costa Salguero, ¿no? Entonces, va a estar en Costa Salguero. ¿Qué sería lo lógico? ¿Qué hubiera sido lo lógico en las PASO y ahora? Y esto también lo digo yo. Lo lógico es que la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio probablemente se reúna en el mismo lugar, en una sala diferente quizás, y posteriormente a la elección dé como una mirada nacional de lo que fue toda la elección en todas las provincias. En septiembre, en ese sentido, en las PASO fue ganando en 13, 14 provincias como mínimo, Juntos por el Cambio. Entonces se espera que los Patricia Bullrich, Mauricio Macri, el propio Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Alfredo Cornejo, Martín Lustó, y Maxi Ferraro de la coalición cívica, por ejemplo, se encuentren todos y hablen y den un poco un pantallazo general de la elección. En las PASO eso se dio, pero en Geva, a unas 20 cuadras, 30 cuadras de Costa Salguero, en un lugar diferente, en lo que se interpretó como un intento de Patricia Bullrich, sobre todo, de no dejarle todo el triunfo servido a Horacio Rodríguez Larreta y que no pareciera que fue Larreta el único que ganó la elección, sino de que se buscara dar una mirada más nacional al tema. Otra vez parece que va a ser igual, parece que va a haber una Mesa Nacional de Juntos por el Cambio separada a lo que tiene que ver con el festejo, o lo que ellos esperan sea un festejo en la Ciudad de Buenos Aires y también en la provincia en caso de ganar y repetir lo que pasó en septiembre. Así que hay un temita ahí que puede ser una pavada o no, pero que genera algún tipo de rispidez, porque ni siquiera te diría que dentro del PRO están tan de acuerdo con Patricia Bullrich en general en este sentido, que en lo que tiene que ver da la sensación de como presidenta del PRO y con el apoyo de un sector del radicalismo parece cortarse sola y tratar de tener el propio acto de toda la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, en una mirada, creo yo, hacia 2023, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, dentro de un rato nada más, a la tarde, en un par de horas, va a estar cerrando el frente de todos el acto de campaña, va a estar cerrando la campaña con Cristina Fernández de Kirchner, finalmente. Va a estar la vicepresidenta de la Nación, que fue operada hace una semana nada más, que no va a viajar a votar a Río Gallegos el fin de semana, pero se hablaba de que la foto quizás del acto final, en un clima, no digo de derrota, pero sí de cautela del kirchnerismo y del oficialismo de cara al domingo y a lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, bueno, se hablaba de que Cristina quizás no iba a estar en la foto o iba a evitar estar en esa foto o en la foto del domingo si al gobierno le iba mal. Lo concreto es que Cristina va a estar en la foto de hoy, va a estar Alberto Fernández también, va a estar Axel Kicillof, van a estar los candidatos, va a estar obviamente Victoria Tolosa Paz, va a estar Daniel Goyán, que va a ser el número 2 de la lista, y el kirchnerismo se juega mucho esta elección, obviamente, el oficialismo, y por eso ahí toda la expectativa depositada en el acto que va a ser hoy en Merlo, esta tarde en Merlo, en una localidad, en un municipio que gobierna Gustavo Menéndez, que es un intendente del Frente de Todos, precisamente. Da la sensación, sin hablar de números, de que hay, como te decía, cautela, ¿no? De que en otras ocasiones quizás la expectativa era mayor, incluso te diría antes de las PASO, daba la sensación de que había un optimismo mayor dentro del oficialismo de cara a lo que tiene que ver con las próximas elecciones legislativas. Así que bueno, es un poco un panorama general de los principales espacios. Está también
Bernardo. Sí. Te quiero preguntar así, como el tipo que la ve de afuera, como que lo que lee la parte de política. ¿Qué miro el domingo? Más allá de los gestos, el búnker y demás, ¿qué miro el domingo? Hoy una victoria de Vidal o de Santilli, ¿se la noto dentro de la interna de Juntos por el Cambio a Larreta? No, es para todos, no se divide. Bueno, una de Santilli entiendo que sí, porque lo impuso él. Digamos, ¿qué resultado? ¿Qué miro? ¿Cuánto suma Milei si logra robarle algo a Juntos por el Cambio y eso termina jugando a favor del eje Bullrich-Macri en contra de este, de esta renovación dentro de Juntos por el Cambio? ¿Qué elementos hay que mirar para... ¿Qué te interesa ver como resultado el domingo?
Me parece que la mirada central, como siempre, va a estar en la provincia de Buenos Aires, eso en primer lugar, madre de todas las batallas. Hay que mirar qué elección va a ser el kirchnerismo y el oficialismo puntualmente. Y en respecto a lo que tiene que ver, siguiendo lo que pasó en lo que sucedió en las PASO, creo que obviamente hay que mirar la performance de Juntos por el Cambio, de Santilli, pero también qué va a pasar con las secciones que ganó Manes. Manes hizo una muy buena elección en las PASO.
Fue muy en el competitivo. Interior de la provincia de Buenos Aires.
Claro, pero no solo en el interior, ha habido lugares en el conurbano donde ha perdido con Santilli, pero por lo menos ha demostrado ser competitivo. Y ha ganado 4 secciones del interior de la provincia de Buenos Aires, la 4, la 5, la 6 y la 7, en La Paso. Y la verdad que de los 38 puntos que sacó Juntos por el Cambio, 37 y pico que sacó Juntos por el Cambio, hay más de 15 que fueron de Manes. Es prácticamente el 40% del total de los votos. Entonces me parece que obviamente Santilli ha tenido una performance electoral, creo, brillante prácticamente en la provincia de Buenos Aires, en conurbano en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la primera sección, pero también hay que tener en cuenta esto, ¿no? Hay que ver cómo se va a dar el porcentaje final dependiendo de cómo terminen siendo los votos de cada uno. Pero digo, si por ejemplo, si Juntos logra superar el 40% de los votos, es un objetivo en ese 40% de los votos, porque también es muy importante lo que va a pasar en la primera sección, en la tercera sección obviamente es muy fuerte el oficialismo, porque nuclea La Matanza. En La Matanza esta semana pasaron cosas, lo cual, si bien es Ramos Mejía, que es como un universo aparte dentro de La Matanza, me parece que algún impacto quizás puede llegar a tener en votos, habrá que ver o no, no para dar vuelta una elección en La Matanza, pero sí para quizás acortar algún tipo de brecha. Hay expectativa de Juntos por el Cambio de ser más competitivo todavía en La Matanza, y bueno, y habrá que ver en ese sentido cómo se termina redondeando esa performance. En Capital, lo que vos decías, da la sensación de que el triunfo de Vidal en sí se descuenta. Y habrá que ver cuántos votos logra. Lo creo que hay que ver cuántos votos logra capitalizar como la idea en caso para seguir. Hay que ver cuántos votos puede quizás sacar de ahí o sumar de ahí Javier Milei e incluso cuán competitivo puede ser Javier Milei. Entonces me parece que tiene que ver por ese lado, no hay mucha expectativa con lo que vaya a pasar con Milei. Da la sensación de que va a ser una muy buena elección Milei, como lo hizo en las PASO. No se puede hablar de números obviamente, pero que va a ser competitivo y que seguramente va a asegurar su presencia en el Congreso Nacional y de algún otro más. Y después está todo el mapa nacional, obviamente.
Pero mi lectura de que cada punto extra que sume Milei resta en la puja interna para Larreta y juega en favor de Bullrich, ¿tiene sentido o estoy diciendo disparates?
Puede ser, sin dudas. Puede ser un tema. Seguramente cada punto que vaya sumando Milei, a menos que se lo saque a Santoro directamente, me parece que no es una señal positiva para el larretismo en ese sentido, o para el vidalismo en la ciudad.
Al que le juega también en contra la sensación de pelea ya ganada, digamos, no hay una urgencia de votante de ese sector por ir a llenar las urnas, porque no está claro. Peleada la elección.
Sí, creo, Matías, que es una elección como sucedió en las PASO, en la que si Juntos por el Cambio le va bien, todos van a tener algo para festejar. Sí, por el lado del arretismo, por el lado del macarismo, propiamente dicho, la propia María Eugenia Vidal volviendo a imponerse en una elección después de haber sido gobernador de la provincia de Buenos Aires y no haber terminado de la mejor manera en lo que tiene que ver con lo electoral. El radicalismo, a mí me parece que el radicalismo va a salir fortalecido naturalmente en esta elección. También a nivel provincial, creo que no solo con el efecto de Facundo Manes en provincia de Buenos Aires, sino con muchas provincias en las que tiene gobernadores, como Mendoza, como Corrientes, como Jujuy, pero también en las que está demostrando ser competitivo, como Santa Fe, por ejemplo, con Carolina Lozada y Mario Barletta. Santa Fe es una provincia en la que el radicalismo pinta para hacer una gran elección. Córdoba, habrá que ver qué termina sucediendo con Luis Juez, que le ganó esa interna a Mario Negri, en ese caso la pata radical perdió. Pero sí me parece que hay que estar atento a eso, ¿no? Y a las provincias de mayor caudal electoral, además de las dos Buenos Aires, que son Santa Fe, Córdoba y Mendoza, me parece que ahí va a estar la clave de todo lo que va a pasar.
Muy bien, muy bien. Vamos a estar atentos. Se viene la definición, se viene el Bernardo Palusa el domingo. Te queda todo para vos.
Totalmente. En un ratito vamos a tener el número de inflación, así que imagino vamos a estar todos bien atentos. Vamos, nos vamos, Matías. Ya directamente nos vamos. Un placer, como siempre, Bernardo Vázquez, Matías Barbería en la conducción, Caro Gershenson en la producción periodística y el mago Juan Ríos en la operación técnica. Así que gracias a todos por escucharnos. Nos estamos encontrando el jueves que viene, en caso contrario, aquí en Radio Cultura, hasta las 3 de la tarde. Chao. Does his teeth bite to eat and he's rolling? Never changes a thing.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y confianza. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Columbia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada. Descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresá en www.bancocolumbia.com.ar. Banco Columbia. Cartera de consumo. Para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones, ingresa en www.bancocolumbia.com.ar.
Auspicia este programa Banco Provincia. Acá se produce.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAB 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Fibertel ahora se llama Personal. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Personal.
Chao, hasta mañana.
Más información en personal.com.ar.
Auspicia este programa Banco Provincia. Acá se produce.